regresamos a nuestro programa después de escuchar esta pausa comercial. Bueno, doctor, le hago un pequeño, una invitación. En el canal, en su canal de YouTube, Miguel Ángel Villanueva, tiene, bueno, cargados mucha música. De estas colaboraciones que ha tenido con diferentes como compositores, he estado escuchando algunas de ellas, me han parecido muy, muy padres, algunas de ellas que nos compartió justamente para la emisión del programa. Entonces hago la invitación a toda la audiencia de que vaya al canal del doctor, escuche la música, suscríbase, y hay que dar difusión de esta música nueva que se ha estado escribiendo para flauta, y pues de la actividad de nuestros intérpretes. Y bueno, respecto a esto, me gustaría preguntarle, ¿cómo es esta experiencia al comisionar y estrenar obra nueva para flauta? Y bueno, concretamente de compositores mexicanos, que ha sido un impulsor muy grande aquí en México.
Pues durante mi época de estudiante yo tuve problemas siempre para encontrar música para flauta. Generalmente tocábamos el repertorio europeo, era el repertorio que se tocaba, y había muy poca presencia de compositores mexicanos. Cuando me fui a Europa a estudiar y a vivir, pues sí me di cuenta de que a veces me pedían música mexicana y yo no conocía nada. Sí, es un punto vergonzoso, ¿no? Lo único que se conocía era quizá el huapango y no mucho. Los guitarristas obviamente conocían la obra de Ponce porque tiene una obra para guitarra importante. Los cantantes conocían algo también un poco, pero en flauta específicamente no había gran cosa. Entonces, cuando regreso a México, me vuelvo a enfrentar yo a esta problemática, y sobre todo ya como maestro, pues sí me daba cuenta que mis alumnos iban directamente al mismo destino que yo. Entonces, fue cuando tomé la decisión de hacer algo al respecto. Y eso implica, pues evidentemente, una inversión monetaria, porque hay que pagarle a los compositores, ellos viven de eso, ¿no? Es su manera de vivir. Entonces fui identificando cuáles eran los compositores cuyo lenguaje era un lenguaje que pudiera conectar con el público, porque hay lenguajes contemporáneos de vanguardia, que son muy buenos algunos, pero sí hay una brecha entre el público o lo que está acostumbrado y estos lenguajes, ¿no? Entonces yo buscaba más bien un equilibrio entre innovación y tradición. Y el primer compositor con el que trabajé fue Eduardo Angulo. Cuando escuché una obra de él, me pareció especial. Y pues bueno, tuve contacto con él, le encargué el primer concierto para flauta. Y a partir de ahí empezó mi camino de encargar obras a los compositores, y obviamente irlas grabando, porque no basta con tocarlas.
Con estrenarlas.
Sí, o ¿no? Con estrenarlas. Muchas de ellas se han perdido en el tiempo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, en México nos enfrentamos a que hay falta de repertorio. Bueno, en esa época, sobre todo en los 90s, que fue cuando yo regresé, actualmente ya hay una cantidad importantísima, ¿no?, de obra de compositores mexicanos. Ahora, el segundo problema es la difusión de esa música, porque muchas de ellas no están grabadas. Entonces, empecé yo a ser invitado a festivales internacionales y me di cuenta de la necesidad de hacer escuchar nuestra voz en el mundo musical. Y para ello era necesario la grabación, no solamente ir a tocar, sino también editar la música y grabarla. Entonces, pues me di a la tarea de eso y actualmente, por ejemplo, digo, para que te des una idea, según el Diccionario de Música de Soto Millán, en todo el siglo XX se tienen contabilizadas 23 obras para flauta y orquesta, de las cuales solo 3 son conciertos. Las otras 20 son piezas cortas de un movimiento. Y en lo que va del siglo XXI, por ejemplo, entre Marisa Canales, que es una gran flautista mexicana, y yo llevamos aproximadamente 40 conciertos para flauta. ¿Sí? O sea, yo llevo encargados aproximadamente 25 obras para flauta y orquesta. Ella también, aparte de la música de cámara, ¿no? Entonces ya estamos hablando de una generación sin precedentes de música para flauta. Y no solamente yo, ¿no? Mis compañeros clarinetistas, pianistas, han hecho su trabajo también. Y bueno, pues como yo dirijo el Concurso Nacional de Flauta, siempre exijo en todas las categorías música de compositores mexicanos. Resultado, pues a lo largo de 20 años que llevo organizando el concurso, ya todos los muchachos conocen bastante del repertorio mexicano, ¿no? E incluso los extranjeros, ¿eh? Porque los jurados que vienen de otros países, les parece a ellos muy interesante el hecho de escuchar la música mexicana.
Y es bien importante, justamente, ¿sí? Como dar una voz, una... Bueno, así lo veo de esta manera, como de regresar nuestra identidad, ¿no?
Sí.
A lo que es pues esta pregunta, ¿no? De qué es el mexicano.
Sí.
Y el mexicano, pues, aunque se tiene como esta parte a veces como negativa, o sea, como que también incluso estereotipado un poquito por cuestiones de redes, pero también el mexicano tiene otra cara.
Sí. Sí, mira, cuando yo fui a Canadá a una residencia artística, llegó un mexicano, un compositor mexicano, Alejandro Romero. Él, pues, es una persona muy tímida y aparte no hablaba inglés. Entonces llegó una semana tarde y, pues, ya todos nos conocíamos, etcétera. Y él, siendo tímido, pues, bueno, ya no se juntaba con nadie. Todos decían, pues, bueno, ¿él qué hace aquí? En fin. Y él me dio una obra para estrenar ahí. La trabajé con una violista francesa, una pianista canadiense, y todos los compositores pues ya habían presentado sus obras, porque venían compositores de diferentes países. Cuando tocamos la obra de Alejandro, todo el mundo salió calladito de la sala. Los compositores que lo veían así estaban afectados por ver la inventiva y la técnica compositiva de Alejandro, ¿sí? Años después grabé esta obra en un disco con estas dos mismas compañeras, y así ha pasado. Cada vez que voy a Colombia, a Polonia, lo que sea, llevo siempre música de compositores mexicanos y siempre quedan maravillados con la música.
Y ahorita en esta línea, doctor, una pregunta, ¿cuál sería la importancia de la relación justamente entre intérpretes y compositores de cara a la sociedad?
Pues, yo explicaba justamente en la plática que según la visión de Adolfo Sánchez Vázquez, que es un sociólogo mexicano, él decía que la praxis artística está conformada con una tríada, ¿no? Uh-huh. Que es el creador, la obra y el receptor. En el caso de la pintura, pues va directo esa triada, es decir, creador, obra y receptor. Si yo veo una pintura, y yo puedo apreciarla, ¿no? De alguna manera. En el caso de la música, no, porque yo, como receptor, yo veo una partitura y no puedo imaginarme todos los sonidos, ¿no? Quizá uno o dos sí tengo una formación musical, ¿sí? Por eso es importante el intérprete en esa triada, o sea, entre la obra y el receptor. Uh-huh. La responsabilidad de nosotros como intérpretes está de interpretar el significado de la obra para llevarla al receptor. Entonces, de ahí la importancia de una buena formación para cumplir con la sociedad, de hacerle llegar al receptor, es decir, a la sociedad, la obra del creador. Entonces, es muy importante que los estudiantes, o sea, que los músicos tengamos una buena formación para cumplir con esa misión, ¿no?
Y es no sé, me parece interesante esta, digamos, ya poniéndolo en perspectiva, justamente los actores, y de que a veces se le da como más importancia al intérprete,
Sí, que al creador.
Al creador. Sí. Muy bien, doctor, si le parece bien, vamos con el tercer bloque de música.
Ok,
vamos. Vamos a escuchar ahora el primer movimiento, alegre, un poco agitato, del doble concierto para flauta, arpa y orquesta, del compositor Eduardo Angulo, en interpretación de Miguel Ángel Villanueva en la flauta, Janet Paulus en el arpa. acompañados por el ensamble orquestal Ars Moderna y Jesús Medina en la dirección. Primer movimiento, alegro un poco agitado, del doble concierto para flauta, arpa y orquesta, del compositor Eduardo Angulo, en interpretación de Miguel Ángel Villanueva en la flauta, Janet Paulus en el arpa, acompañados por el ensamble orquestal Ars Moderna y Jesús Medina en la dirección. Doctor, bueno, ya casi como redondando un poquito el programa y la entrevista, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. Bueno, tiene esta como... de las temáticas que ha tratado en la escuela, me gustaría hacerle la siguiente pregunta, o sea, ¿cuál es el papel de las escuelas de música y del, bueno, aquí digamos incluyo esta, y de las escuelas y facultades de música de cara a la sociedad? ¿Cuál es su labor realmente?
Bueno, en el caso de la realidad de nuestro país, tienen dos vertientes. Por un lado es... el objetivo principal es que las personas puedan establecer una relación con la música a través de un instrumento, de la práctica de un instrumento, o a través de la investigación, etcétera. Es la oferta de las escuelas. De ahí, las escuelas tienen diferentes filtros para detectar aquellos estudiantes que son susceptibles de seguir una formación profesionalizante. Es decir, que van a convertirse en los profesionales de la música y que van a llevar la práctica musical a un alto nivel. Esos son los que entran en las facultades, ¿sí? Uh-huh. ¿Y por qué es importante este papel? Porque está la parte de los creadores, ¿sí?, que necesitan del trabajo de los intérpretes para poder hacer llegar su obra al público. Uh-huh. ¿Sí? Esto es importante. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema es cuando las escuelas o las escuelas de música, digamos, se encasillan en cierto tipo de música. Y sobre todo cuando lo hacen despreciando otros tipos de música. Todos aquellos que hemos estudiado historia de la música, sabemos que la música académica siempre se ha alimentado de la música popular. ¿Sí? Entonces es absurda la actitud de menospreciar la música popular, porque nosotros sabemos, ¿sí?, que nos alimentamos de ella, ¿no? O sea, Tchaikovsky, o sea, si tú escuchas la música de Tchaikovsky, tiene elementos de folclore ruso. Bartok, Ponce, en fin, ¿no? Uh-huh. A su vez, ¿sí?, la música popular se ha beneficiado de la música académica en lo referente a la técnica, al desarrollo de la técnica instrumental. Entonces tenemos gente que se dedica al rock, que ha estudiado instrumentos con la técnica clásica y que ha llevado el rock a un nivel interpretativo muy alto. Uh-huh. En la salsa también, ¿sí? Yo no sé si conoces la Sonora Ponceña.
No la conozco.
Bueno, es un grupo de Puerto Rico y el pianista es un muchacho, bueno, era muy joven en los 80, ahora ya está grande obviamente, pero él estudió en una escuela, ¿no?, un conservatorio, y llevó la salsa a un nivel tremendo, ¿no? Y lo mismo hizo Emerson, Lake and Palmer, que es un grupo de rock progresivo. En fin, siempre ha habido un intercambio y una retroalimentación con los géneros, digamos, de música no académica y de la música académica. Uh-huh. Por lo tanto, el pensamiento universitario debe ser siempre incluyente, siempre debe ser de buscando y apreciando y respetando la diversidad de los géneros, ¿no? En el entendido de que todos nos beneficiamos de todos.
Porque no hay una parte, bueno, platicando con un amigo, ahorita él está haciendo un doctorado en Nueva York, uh-huh, y él dice, o sea, que ya viéndolo, digamos, desde un poquito de fuera, dice que parece que Durango se quedó estancado en el siglo XIX. O uh-huh, sea, con una, dices, una formación anacrónica. Dice, realmente, o sea, lo que debe de hacer la escuela es abrir a este campo de, digamos, que ha dejado olvidado durante mucho tiempo.
Sí, pero yo diría que efectivamente esa observación es pertinente y es exacta, pero no hay que tomarlo como algo malo, uh-huh, sino que simplemente Durango está en una parte del proceso. Y acordémonos que todas las frutas, no todas maduran al mismo tiempo, ¿sí? O sea, ¿qué importa que la Ciudad de México haya madurado antes, no? ¿Y qué? O sea, Durango en algún momento dado va a madurar y va a dar sus frutos. Uh-huh. Sí, en eso no hay que tener prisa. Más bien hay que, ¿en qué sí hay que fijarse? En que la tierra esté bien, bien tratada, en que reguemos el arbolito, es decir, que tratemos bien a nuestros estudiantes porque son ellos los que van a dar el fruto, ¿no? Claro. Entonces, que nos ocupemos de ellos, que les hagamos ver que tienen que estar vinculados con la sociedad, que no deben perder de vista que estamos nosotros obligados de alguna manera, ¿sí? O sea, que la razón de ser de nuestro trabajo tiene que ver con la sociedad, uh-huh, ¿sí?, no con el medio musical.
Uh-huh. Tener ese impacto real. Uh-huh. Le platico, doctor, el año pasado, sí, creo que fue el año pasado, por azares del destino, caí en un proyecto organizado por el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, uh-huh, para dar clases de música en una comunidad ODAM, los indígenas tepehuanos que se encuentran al sur del estado. Y fue como que, wow, o sea, fue increíble la experiencia, o sea, por el hecho de, digamos, de llegar a la comunidad, o sea, de se gestionaron instrumentos y todo, se dieron los medios para que se formara una banda de vientos, de alientos, y ver cómo la comunidad lo recibió. El proyecto está, o sea, mandaban a los niños de manera puntual, o sea, los niños estudiaban.
¿Sí?
O sea, estaba cubierto, lo recibieron de tal manera que dije, wow, esto, o sea, uno, bueno, ahí como valoré también el alcance que se puede tener con la música. Pensando en que, por ejemplo, una formación, los puede sacar. O sea, puede como mejorar mucho su calidad de vida. Y de esas idas y venidas, como decía, wow, o sea, pues esto es lo que realmente debemos de estar haciendo.
Sí, porque además, digo, la música, a la práctica musical, hace que se desarrollen ciertos aspectos de la persona, ¿no? Como por ejemplo la disciplina, como bien dices, el trabajo en equipo, el respeto, ¿verdad?, a los procesos de los otros. En fin, ¿no? En el mejor de los casos, el resultado no se va a ver tanto traducido en una calidad musical así de alto nivel, ¿sí?, sino en el hecho de la comunidad. Y a partir de esa comunidad, a lo mejor van a surgir dos o tres muchachitos que tengan un talento extraordinario, y entonces ellos serán susceptibles de irse a una escuela profesionalizante, ¿no? Uh-huh.
Y fue justamente lo que el último día, me acuerdo mucho, de que les intenté como plantar esa semilla. Me acuerdo que había un mapa mundi. Un mapa de México.
Sí.
Así de, no, pues, ¿a dónde les gustaría conocer? No, pues que a mí me gustaría conocer Oaxaca. No, que a mí Ciudad de México. No, que a mí Veracruz. Y fue de, piensa en un momento. O sea, que si siguen estudiando, que siguen esto, eventualmente van a poder tocar en Oaxaca, en Veracruz. O sea, al ver las caras de los niños fue de, sí, o sea, fue una
revelación, ¿verdad?
Exactamente, una revelación. Sí. Y es como justamente, ¿no?, uno de los impactos que se pueden tener. Bueno, doctor, ya para ir como cerrando, vamos a escuchar la última obra. A continuación, escucharemos el primer movimiento para flauta y orquesta del compositor Roberto Peña, en interpretación de Miguel Ángel Villanueva en la flauta, el ensamble Ars Moderna y Jesús Medina en la dirección. Primer movimiento del concierto para flauta y orquesta, el compositor Roberto Peña, en interpretación de Miguel Ángel Villanueva en la flauta, el ensamble Ars Moderna y Jesús Medina en la dirección. Doctor Miguel Ángel, bueno, pues ya para finalizar la emisión de este programa, bueno, un mensaje para la audiencia, un último mensaje que nos quiera compartir.
Bueno, para aquellos que no estudian música o que no se dedican a la música, yo les recomendaría que fueran a escuchar la música en vivo. Es importante escuchar a los músicos en vivo. Actualmente todos tenemos acceso a grabaciones, pero hay que tomar en cuenta que las grabaciones son mentiras, ¿no? Nos pueden gustar más unas mentiras que otras, pero generalmente pues todo está truqueado, todo está editado, masterizado, en fin, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a los conciertos en vivo, ahí vemos lo que realmente es tocar, ¿no? Esa es una de las cosas. Y bueno, para aquellos que están estudiando música, es simplemente pues que piensen que nuestra misión no está dentro del campo musical, sino está con la sociedad. Nuestra misión la vamos a cumplir siempre y cuando nosotros estemos siempre en contacto con la sociedad.
Doctor, muchísimas gracias por estas últimas palabras. Y bueno, en nombre de la Escuela Superior de Música, de su comunidad estudiantil y académica, agradecemos el espacio y la oportunidad a Radio Universidad. Gracias, doctor, por su tiempo, por su exposición, por dar la vuelta hasta acá a Durango. Y bueno, con esto nos despedimos. Nos veremos la siguiente semana a la misma hora. Y con esto terminamos nuestra 14ª emisión del programa Da Capo al Fin.
Estuviste disfrutando de Da Capo al Fin, tu espacio de encuentro con la cultura a través de las ondas de tu radio universitaria. Esperamos que esta selección de sonidos, ideas y expresiones hayan enriquecido tu día. Te invitamos a mantenerte conectado con nuestra programación, a contactarnos en redes sociales y a seguir descubriendo la diversidad cultural y la identidad universitaria que nos rodea. Gracias por tu compañía y hasta nuestro próximo encuentro. Da Capo al Fin.